potenciamos tus ganas de avanzar.
Telco Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA. CUI 3063-9453-738.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buen día, buen día a todos, a todas y a todes. La verdad, no quería hacer el editorial hasta no poder responderme a mí mismo qué carajo nos pasó. Me quedé como muchos, diría el Nano Serrat, chupando un palo sentado arriba de una calabaza, ¿no? Y diciendo, ¿qué carajo nos pasó? Hablé con unos, hablé con otros, hablé con los amigos del mundo, hablé con los amigos del barrio, hablé con los amigos de la orga, escuché a una catarba de boludos que salieron en cadena nacional por estos días y pude responderme algunas cosas y entender qué nos pasó. La sociedad pospandemia, la sociedad argentina pospandemia, y diría en el mundo, son sociedades fácilmente operables. De esto se dio cuenta el grupo buitre BlackRock. BlackRock, no se olviden de este nombre. Grupo buitre BlackRock, usurero de la Argentina. Este grupo le puso 100 millones de dólares a Milei. Ay, va a ser para hablar de boludeces. Bueno, le puedo asegurar, y no me hagan hablar, que lo he chequeado con servicios de inteligencia del mundo, con los que ustedes saben bien que tengo contacto, de un lado y del otro. 100 palos verdes. ¿Saben qué son 100 palos verdes para BlackRock? Una cafeaspirina. Nada, muchachos. Soretito. La sociedad pospandemia era una sociedad, es una sociedad enojada, mal de la cabeza, triste, aislada, deprimida, fácilmente operable. Y construyeron a este tipo. Durante dos largos años pospandemia construyeron a este tipo. Lo construyeron a través de las redes, lo construyeron a través de los medios. No hubo periodista alquilado que no estuviera al servicio de este tipo a lo largo de dos años. Lo construyeron las iglesias evangélicas, esas que pululan por todos lados, con las que él comulga. Y este tipo, atrás de todo, lo dijo él mismo ayer en cuanto al reportaje hicieron, él es Estados Unidos y el sector más duro del sionismo israelí. Eso es este tipo. Y vino a darnos la peor de las peleas. ¿Cuál es la peor de las peleas? ¿La pelea política? No. No es la, es una pelea dura la pelea política, pero no es la peor. La peor de las peleas es la pelea cultural. Vino a pelear nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra cabeza, nuestra memoria, nuestro ayer, nuestra historia. ¿Cómo podía ser que el morocho del barrio El Tambo, de La Matanza, de mi barrio, negro, negro de negro si los hay, votar a Milei. Ese es el producto más acabado del anarcocapitalismo en la Argentina. El domingo de la elección, un pibe limpia vidrio me paraba para explicarme por qué había que votar a Milei. Ese era el producto perfecto. Un Milei que habla contra el Estado, que va a hacer desaparecer todos los ministerios, absolutamente todos los derechos laborales, todos los planes sociales, congelar y privatizar jubilaciones, te va a cagar a palos, y la gente feliz va y lo vota. Podemos cometer la tontería de echarle la culpa a nuestro pueblo, y quizás lo que tendríamos que hacer por estas horas es una nueva caracterización de la sociedad argentina, ¿no? Podríamos preguntarnos qué sociedad tenemos, cuántos son trabajadores formales, cuántos no, cuántos están en estado de indefección. ¿Cómo es la situación de esos 22 millones de argentinos que reciben algo del Estado todos los meses para poder vivir? Tenemos que animarnos a ir a fondo. No me gusta un carajo Milei. Hay que trabajar y militar para que no llegue. Pero sepamos contra quién estamos peleando. Estamos peleando contra los dueños del planeta, porque hay hoy una categoría superior a la del imperio, ¿no? ¿Saben cuál es la categoría superior? Los buitres. ¿Cuántos son los grupos buitres? 100, 150, 200, que acumulan el 95% del PBI mundial, muchachos. BlackRock es uno de ellos. Uno de ellos. El otro día me sentí como me sentí el 24 de marzo del 76, donde yo era un pibe de 18 años que no entendía qué carajo pasaba, que todos festejaban la llegada de los militares, y esa llegada fue el anticipo del genocidio. O como me sentí el 2 de abril del 82, cuando me agarré a piñas a las 10 de la noche, cuando los milicos anunciaron la guerra, con mi papá y mi hermano, porque yo militaba en un organismo de derechos humanos, el Servicio de Paz y Justicia, y no entendía cómo los mismos militares genocidas no podrían llevar a una guerra de liberación antiimperialista. No entendía qué carajo era eso. Muchas veces no entendí. Muchas veces me quedé en ínfima minoría, como el otro día. No preferí no ir ni con unos ni con otros. Fíjense, porque lo de Milei es terrible, pero fíjense lo que hizo Massa. Massa, el lunes a la mañana nos metió 22,3 de devaluación. El dólar ayer, 720 mangos. Que destruye los precios de la economía, el pan, la fruta, la verdura, la carne, la comida de todos los días, la ropa. Destruye nuestra vida cotidiana, la devaluación y la inflación que genera, espantosa, que hace pedazos los salarios, las jubilaciones, los planes sociales, todo, la capacidad de compra del pueblo argentino. Teníamos que elegir entre Milei o Massa, ¿no? Y yo no quiero ni a Milei ni a Massa, muchacho. Y menos a Bullrich. Nos quiere llevar a patadas en el orto al neoliberalismo conservador, de la peor calaña. Y acá está un pueblo indefenso. No hay un solo medio que tenga la línea nuestra. Ah, hay algunos sueltos por ahí. Pero es hora de resistir, de juntarse a muchar, de levantar la cabeza con mucha dignidad. No saben la cantidad de amenazas que los trolls me han hecho en las redes durante todos estos días. Te vamos a meter preso, no sé, cualquier tipo de injuria y de perjurio. Me importa un carajo, muchacho. El amor por el pueblo, el amor por la vida, el amor por la familia, los hijos, los que están. Le mostraba recién a Eli y a Panchito la carita de mi nietito recién nacido, el Lautarito, que tiene días. Digo, le quiero dejar a Lautaro una sociedad mejor, no la sociedad de Milei. Se enojó Milei, se lo pusieron ayer los de La Nación Más, me pareció que fue muy bueno, pues yo no hice referencia ni a Milei ni al holocausto. Un día de marzo de 1933, hartos de la República de Weimar y de la hiperinflación de esa Alemania desastrosa, el pueblo alemán votaba a Hitler. Hoy, el pueblo alemán, no, el pueblo argentino, vota a Milei. Lo primero que dice es que hay que destruir el CONICET, todos los ministerios, el Estado que cuida, que protege, que ayuda, para dejar todo librado al libre albedrío de los más fuertes, de los poderosos, de los que nos van a pisar la cabeza a 43 millones de argentinos. Mi camino es pelear, resistir, prepararnos para lo que viene, disputar cada mañana con las pocas armas que tenemos, nuestro pensamiento, nuestra palabra, con la firme convicción de que ha habido grandes dictadores, grandes tragedias, pero que la tendencia de la humanidad y de nuestra patria y de nuestra vida siempre, absolutamente siempre, es al bien. Los invito a no desanimarse, a unirse, a levantar el ánimo, a ponerle el pecho a la vida y a tomar conciencia de que estamos pisando, peleando contra un monstruo grande que pisa muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Que tengan buen día.
Buen día para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Tiempo de Encuentro, que como cada viernes comienza con el editorial de Luis D'Elía y luego avanzamos nosotros con las diferentes perspectivas, con los diferentes puntos de vista, para que puedas estar de acuerdo, para que puedas estar en desacuerdo, con diferentes pensamientos y con diferentes arcos también de la política. Por todo esto y mucho más, estamos orgullosos de hacer un programa en donde nos vamos a encontrar en un tiempo, sí, en un tiempo que quizás es este, el tiempo de encuentro. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Encuentro. Y si hablamos de tiempo de encuentro, luego de temporal del día de ayer, vamos a decir nada más la temperatura y la sensación térmica en estos momentos de 12 grados 5. Cambió muchísimo la temperatura. Hemos tenido un temporal que todavía tiene consecuencias en diversos lugares, en el AMBA, obviamente en La Plata, ya todos lo sabemos, en distintos lugares, en Quilmes y también en Capital Federal, en donde ha habido caída de árboles añejos, en autos que gracias a Dios no había personas. y luego también en donde hay cortes de semáforos en avenidas, a tener cuidado, a tener en cuenta, porque se hacen embotellamientos y hay probabilidades de accidentes. Ahora vamos a estar con él, y si estamos con él, estamos con alguien que creo yo nos va a ayudar a comprender, a entender y a darnos otra visión de lo que acontece. Y esa otra visión de lo que acontece tiene que ver con la economía. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, bien, buenas tardes. Preocupado. Por todo lo que pasa, indudablemente no es lo que yo esperaba, y estamos en una larga noche que comienza, me parece.
Bueno, César, vamos a comenzar con algo que te propongo. ¿Cuál es tu análisis de lo que dijeron las urnas el día domingo? Y después nos vamos a adentrar a lo que pasó el lunes, ya con las medidas del ministro de Economía, precandidato a presidente de la Nación, Sergio Massa. ¿Qué escuchaste vos que dijeron las urnas?
Las urnas demostraron el descontento con la política llevada adelante por nuestro espacio. O sea, el voto castigo de una parte de la sociedad, principalmente de los jóvenes, que nuestro espacio no le dio esperanzas, porque la gente cuando va a votar debe ir a votar con esperanzas, y hubo muchos que no fueron a votar, y la gran parte de los jóvenes votaron un cambio, porque el peronismo, venimos de dos noches, la noche macrista y la noche peronista de estos últimos 4 años. Le hemos quitado la esperanza a la juventud. Nadie puede ilusionar con tener una casa, tener un trabajo estable, sí, vivir dignamente. La inundación puso en evidencia la marginalidad que vive una gran parte de nuestra población. Sí. En un país donde sobra la tierra, donde le podíamos haber repartido tierra para que cada cual se haga la casa y viva dignamente. No lo hicimos, desatendimos, y el resultado de las urnas refleja en eso.
Bien, vos hablaste de una noche peronista. ¿Es peronismo lo que hay?
No, este gobierno no fue peronista. Ah. Lejísimo de ser un gobierno peronista. Mm. Y las opciones, lo peor, es lo que tenemos para adelante. Porque cuando vos llegás a las opciones electorales que dejan las pasos, el capital concentrado, los dueños que manejan el país, nos fijaron todas las opciones electorales. Bien. Quedaron Massa, Milei, Burris y Schiaretti. No contemos a Bergman, que sí, sería lo único que está fuera de lo demás, es la derecha reaccionaria como candidato.
Tenés estamos la derecha, la centro derecha y la derecha extrema.
Sí, los que responden a los intereses coloniales.
En relación a esto, César, te quiero preguntar, ¿qué opinas de la devaluación que aconteció el día lunes? ¿Era necesaria la devaluación?
Totalmente innecesaria. Ya sabemos que cuando vos devaluás, la Argentina se actualizan los precios de inmediato. O sea, si vos devaluás 20, se actualizan los precios el 20... Algunos lo actualizan el 30, lo único que quedan atrás son los salarios, que tardan un poco más en acomodarse, y pierde el pueblo trabajador, el que tiene atado un salario fijo. Esa es la realidad. Estás con los precios un escalón más alto. Vamos a tener inflación de 2 dígitos, estamos en 8, 9, ahora vamos a tener 12, 15. Y es totalmente innecesario, y aparte, yo lo escuché al ministro ayer y no podía creerlo, anoche en Crónica, sí, cuando cuenta la fábula de que el fondo le pedía un 100% de devaluación.
Sí, te iba a pedir eso, la explicación. Lo que dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, precandidato a presidente, es que el fondo le pidió un 100% y él logró un 20%. El gran logro del ministro de Economía, Sergio Massa, fue devaluar el día lunes, pospaso, al 20%.
evitó un tsunami imaginario, porque todos sabemos que no había el atraso cambiario que podía haber, podía estar en un 20%. Lo sabemos los empresarios, los economistas, los analistas económicos, hasta todos los funcionarios del fondo. Lo que pongo en evidencia la mentira del candidato, la mentira de decir el fondo pedía 100%, es una mentira atroz, que no le cree nadie. El que tenga dos dedos de frente se da cuenta que el fondo no te va a pedir una devaluación de 100% porque es un descalabro y totalmente innecesario. El fondo le pidió el 20 y él le dio el 20. Y hasta Álvarez Agis, que yo no simpatizo con las posturas, porque también representa los intereses de los sectores empresarios, decía, hasta después de las elecciones no hay que darle más pelota al fondo, porque el fondo lo que no te va a dar nada. El fondo, cuando te dicen que te va a dar los 7.300 millones que está anunciando, no vas a ver un peso, porque los 7.300 millones es para pagarle el préstamo pasado más el préstamo que viene.
Sí.
Y van a sobrar 1.000 millones que te van a quedar en derechos especiales de giro en una cuenta a nombre del fondo para ser utilizado para pagar el vencimiento de adelanto del vencimiento de diciembre. Por consiguiente, una devaluación absolutamente innecesaria. Pues al fondo tenía que haber, si me quieren dar la plata, me la dan. Y si no, el DEF no les pago nada porque no tengo la plata. Y los que van a quedar en default también son ustedes, que van a tener el principal deudor, que tiene el 60% del capital del fondo, que les va a entrar en mora. En mora que no va a implicar nada que Argentina no le pague al fondo.
Sí.
Y aparte hay que tener en cuenta que los funcionarios del fondo son perejiles son, porque yo los conozco, que trabajan por un puesto a futuro en el fondo, y los funcionarios argentinos que van a negociar con el fondo, es como dice Grabois, negocia mejor un cartonero que cualquiera de estos pibes que mandamos con traje y corbata como representantes de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional.
¿Por qué
el
crees?
El fondo no es ningún cuco, peleamos contra la línea y las decisiones políticas las tenemos al borde. En fondo, cuando se reúnen los 5 o 6 jerarcas de Alemania, Japón, Estados Unidos y dicen sí o no, y lo demás es cháchara con los funcionarios argentinos sumisos a las directivas del fondo y les transmiten esa sumisión a masa. Jamás deberíamos haber aceptado la devaluación, jamás.
Bien.
Quedó claro. No querían dar la plata, y yo estoy seguro que te iban a dar la plata.
Quedó claro. En relación a lo que estabas diciendo, ¿por qué crees que perdió Grabois con esa diferencia?
Bueno, perdió contra el aparato, pero Grabois hizo una gran elección. Primero perdió grande en las provincias, con los gobernadores, pero en el Gran Buenos Aires sacó cerca del 40% de los votos, así que estuvo muy cerca. La diferencia con Massa no fue tan grande.
Bien, al otro día también el ministro de Economía sube la tasa de interés. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Es otra de las cosas que no entiende, que lo venimos diciendo desde hace 4 años. Vos sos testigo, como lo venimos diciendo,
sí.
Que sube la tasa, es más gasto público para el pago de intereses, es más inflación, siempre la subida de la tasa incrementa la inflación. Hoy te voy con una tasa efectiva anual del 209%. La emisión diaria de pesos para pagar los intereses está alrededor de 50 mil millones de pesos diarios. Una barbaridad, más que todo lo que se paga en obras sociales, en planes sociales y en jubilaciones. 50 mil millones diarios para pagar intereses. Si no terminamos con eso, y aclaro otra cosa. El 90% o el 95% de los fondos que tiene tomado el Estado, porque toma todo el dinero disponible para inmovilizarlo, lo tiene tomado con bonos duales, bonos que se actualizan o por la inflación o por el valor del tipo de cambio, por la devaluación. Entonces, esta devaluación está orquestada también por los sectores, por el capital financiero, para aplicarle a los bonos que tienen, a que se actualizan por la devaluación monetaria y tener ese beneficio extraordinario del 20% en muy pocos días. Es una cosa terrible lo que están haciendo, la timba financiera que están haciendo los sectores del Banco Central en complicidad con los banqueros para esquilmar al Estado argentino y empobrecer al pueblo argentino.
Bien, en relación a todo esto también te quiero preguntar lo siguiente. En esta semana hubo una corrida desde el punto de vista del dólar, casi llegó a 800, ahora está para la compra en 720 y para la venta en 730. ¿Me explicás por qué?
El gobierno, yo les digo a la gente, miren, lo que ocurre en los grandes operadores económicos, la timba en su máxima expresión. El gobierno devalúa el 20% de la moneda o el 22%.
Sí.
Y anuncia que no va a haber más crawling pesos, esa mini devaluación que hacía diariamente por los próximos 60 días, sí, o hasta las elecciones. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que conviene estar en tasa.
Claro.
¿Por qué? Porque la tasa te va a dar más del 10 o 12 o 15% mensual y el dólar no va a variar, el dólar oficial. Entonces, ¿qué hacen? Largan las reservas en dólares y se pasan a pesos a esquilmar al Estado con la tasa.
Bien.
Porque eso, por eso se va a producir una baja del paralelo.
También te quiero hacer una pregunta. ¿Me podés explicar por qué el dólar oficial tenía el día lunes 365.5 y no se movía, y hoy el dólar oficial promedio a la venta está en 367.68? ¿Hay un goteo en la suba? ¿Me lo podés explicar?
Porque hay una timba que hacen variaciones, están timbeando con los intereses de todos los argentinos, con la complicidad de los funcionarios del Banco Central. Esta tasa de interés que estamos pagando de 209 efectivos anuales es una inmoralidad. O sea, no hay actividad económica que pueda realizarse con esta tasa de interés. Y lo peor, que la pagan todos los que están endeudados. Es sacarle la plata al empleado que tiene una tarjeta y no puede pagar el total. Digamos, están esquilmando a todo el pueblo argentino, el capital financiero, en complicidad con el Banco Central y lamentablemente en complicidad con el ministro.
Bien, aumentan también las tarifas nuevamente. Flavia Rollón lo acaba de anunciar esta mañana. Por consiguiente, han habido aumentos en algunos casos de luz de hasta un 400%. ¿Qué opinas al respecto?
Yo te digo, en mi casa yo recibí una factura de 50.000 pesos.
Por eso.
Donde pagaba 4.000 a 50.000. Y hoy, cuando hace un rato leo la declaración de Rollón, le digo, no tienen vergüenza y no tienen dimensión del lío que se les va a armar, porque yo veo la gente en el Gran Buenos Aires, porque todavía en Capital no se ha sentido demasiado, pero en la provincia de Buenos Aires las facturas son astronómicas. Esto va a traer un coletazo. ¿Te acuerdas con la famosa, lo que tenemos canas, el famoso no pague la luz?
Sí.
Una cosa que nadie pagaba la luz en todo el país. Bueno, esto va a traer aparejado una cosa de este tipo en un proceso electoral. Yo no sé, la verdad, quién les escribe los libretos.
Por último, ¿cuál es la salida para vos?
Lamentablemente no la tengo.
¿Qué pasaría si gana Milei?
No creo que vaya a ganar Milei tampoco. Eso es el problema es, va a ganar Massa y es más de lo mismo.
Bien. Mi querido César Crosita, creo que hablamos de todo. Tuvimos un gran ping-pong. Te agradezco muchísimo. Abrazo inmenso, maestro.
Gracias.
Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario PYME, es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
El momento Los Olvidados, con Pepe Muñoz Aspiri.
Y ahora llega este momento, un momento que creo yo, en medio de las incertidumbres, en medio del desconcierto, en medio de los dolores, de los engaños, de las traiciones, nos habilita a homenajear y a pensarnos a nosotros mismos. es como un remanso en medio de las situaciones que se viven. Y estamos con él, él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, contrariamente a lo que muchos creen o se difunde, la Argentina ha sido y es sumamente generosa en la exposición, creación y difusión de figuras femeninas descollantes en todos los ámbitos. Y esto viene a cuento porque el 15 de agosto se cumplió un nuevo aniversario de una figura particularmente agradable para mí en todos los aspectos y para la gente, que era una gran aviadora,
sí,
que era la famosa Carolina Lorenzini, es decir, Carolina Elena Lorenzini, que nació en 1899 y falleció en 1941, más conocida como Carola, ocupa un lugar destacado entre las mujeres de nuestra historia, porque se animaron a marcar la diferencia en su época y a distinguirse en ámbitos exóticos o poco comunes. Ella, como su apellido indica, era hija de italianos, como la gran mayoría de nuestro país, y nació en San Vicente, en la actual localidad de Alejandro Por. Ya desde muy joven, bueno, se dedicó a los deportes y a las tareas rurales, en las cuales se vestía como un gauchito de las pampas y no le cargaba el bulto a ninguna tarea rural, por lo rural que sean, y en esa época no existía la maquinaria, sí, con la cual nos auxiliamos en este momento, ¿no? Bueno, pero a la pasión por los deportes, y ella siendo hija de gringo, como le decíamos acá, hubo una profunda identificación con las tradiciones criollas, que se la veía habitualmente montando tan bien y con prendas de gaucho y corriendo cuadreras, que ganaba, incansable, le ganaba a payadores acompañados por su guitarra, hasta el punto que como actriz llegó a interpretar a Viejo de Castaño, Juan Moreira, entre otros personajes masculinos. Pero su gran pasión sería un deporte arriesgado y atrapante, que era la aviación. En 1933 tuvo su bautismo de vuelo y se graduó de piloto civil en aviación.
Sí.
Los éxitos no tardaron en llegar, porque en 1935, en el 2 de los 6 de septiembre, Morón batió el récord sudamericano femenino de altura, alcanzar los 5.300 metros con un aeroplano de fabricación nacional. El logro fue merecidamente reconocido nada menos que por el coronel Zuloaga, director general de Aeronáutica del Ejército y destacada y prestigiosa figura de la aviación argentina, a quien más adelante en otro programa nos vamos a referir.
Bien.
La distinguió y la premió con una medalla de oro, que Carola nunca se despojó de ella porque la llevaba prendida en su reloj pulsera.
Sí.
Y fue el 21 de agosto, y esto te va a gustar, el 38, que volvió a ser una pizza cuando ganó el premio de la carrera Morón Lobo San Vicente Morón,
sí,
porque los titulares decían: Carola le ganó a los hombres. Pues, y en aquella época, fue el tiro oportunidad que recibió el trofeo de las merecidas efusivas licitaciones del comandante de la aviación de ejército, nada menos, digo, por uno ve como una institución de machiburos, ¿no?
Sí.
El coronel Antonio Parodi, también otra figura histórica de nuestra aviación, pero que con gran entusiasmo la festejaba, ¿no? Aparte de aviadora, Carola fue una eximia, esgrimista, nadadora,
así es,
jugadora de hockey, pelota paleta, lanzamiento de jabalina, bueno, un personaje verdaderamente de las olimpiadas griegas, ¿no? Equitación, salto en alto y remo. Uno de los éxitos más recordados fue el raid de las 14 provincias, que lo hizo peloteando un Ford Gulf 44 que pertenecía a la aviación militar y que había sido construido bajo licencia en nuestro país. Lo interesante es que un ejemplar de aquel avión idéntico, lo utilizado por Carola, se conserva actualmente en el Museo Nacional de Aeronáutica,
así es,
ubicado en Morón, donde, y esto yo lo recomiendo especialmente porque es sumamente interesante, existe una sala dedicada a las mujeres pioneras de la aviación argentina, que son varias, y entre ellas, desde luego, se conservan muchos objetos vinculados a la vida de Carola. Bueno, después de este rally, y esto es interesante, a mí particularmente me llega a las 14 provincias, Carola se propuso volar a las Islas Malvinas con un avión Sunbird 44 también, equipado con tanques adicionales de combustible.
Así es.
Imaginad lo que era en esa época irse en avión a las Islas Malvinas. Lamentablemente, por diversas razones, el proyecto no se concretó, pero no por falta de ponencia y de coraje de nuestra Carola, ¿no? Ella decía que trabajaba para vivir, pero que vivía para volar. Y por eso se ganó la admiración de la gente hasta el punto, siendo mujer, de llegar a ser, digo, siendo mujer, porque siempre estamos hablando del machirulismo, no sé si como tal, porque ella llegó a ser tapa de la revista Gráfico.
Exactamente.
1939, tapa de la revista, donde es muy interesante mirar la foto, porque ella no pierde la femenilidad de cómo está vestida. Está vestida como un piloto de la cintura para arriba.
Sí.
Pero la cintura para abajo está con botas y con bombacha de gaucho.
Exacto.
Por eso se la llamaban la aviadora gaucho y la paloma gaucha. Ella lo hacía un poquito de y otro poquito, porque se sentía cómoda con esas prendas.
Aparte, vamos a decir algo, en la imagen se le percibe esa sonrisa con una gran ternura, con una gran dulzura y con esa feminidad, como vos lo dijiste.
No, y es una figura, es todo lo contrario a lo que actualmente o en su época se llamaba marimacho. Ella está vestida no como un hombre, ella está vestida con las prendas propias de la actividad que realizaba.
Exacto.
Era una jineta del cielo directamente,
sí.
Galopaba las nubes, y sin embargo la cara, no solamente la ternura, sino la sensualidad,
muy
atractiva. Una cara muy moderna, porque en 1930...
Y muy angelical también.
Ah, muy angelical. Pero bueno, en 1939, que los vestidos de esa época, las mujeres iban con cofia, una cosa por el estilo. Es verdad lo que vos decís. Es una cara tremendamente angelical. Y eso conquistaba a la gente.
Sí.
Y bueno, yo trabajaba en la Unión Telefónica, porque nada, venía de arriba, era administrativa. Y como se dedicaba también a estas tareas, bueno, por envidia le empezaron a embromar, y un buen día a un jefe que la vino a reclamar le dijo: escúcheme, señor, necesito trabajar para comer, pero volar para vivir. Bueno, dile, acá tiene mi renuncia, y se mandó a mudar.
Exacto.
Es angelical, pero también tenía su carácter, ¿eh?
Obviamente, sí, una mujer que supo colocar los límites.
Pero por supuesto, era una mujer excepcional. Se convirtió en la primera instructora de vuelo de América del Sur, y fue, y esto hay que destacarlo, una espía, propagandista y promotora de los aviones producidos por la industria aeronáutica nacional,
sí,
a los cuales voló en distintas oportunidades. Estamos hablando de la década de 40.
Sí.
Al relatar sus éxitos aeronáuticos, empezaron los periodistas que, si luego viene es mérito mío, pero si luego mal, la culpa también es mía, ¿eh?
Sí.
Bueno, no asumía, tuve que sacrificar, me dijo en determinado momento, el aprendizaje de vuelo me costó muchos madrugones e incomodidades, pero mis voluntades los dio por inexistentes.
Sí.
Fue comparado, esto es lo interesante, Carola, en su época, nada menos que con Jorge Newbery.
Así es.
Pues tenían perfiles muy similares. Ambos eran carismáticos, eran populares, eran atléticos, eran deportistas, eran aviadores, y yo agregaría lo siguiente por mi imbancable tendencia esteticista. Eran
Exacto.
bonitos.
Exacto. Bellos. Te iba a decir eso.
Eran dos hermosos argentinos, y los dos primera generación de argentinos, ¿no? Newbery y Lorenzini. En determinado momento, y esto ya es al final, fue solicitada con insistencia por un grupo de colegas uruguayas que visitaban nuestro país, un grupo de aviadoras, para que realizara una exhibición de acrobacia.
Sí.
Para satisfacerlo, aceptó la propuesta, por supuesto, y al efectuar esa observación, Sillón también la pidió el Focus 44 de fabricación militar,
sí,
de la aviación militar que utilizaba habitualmente, en el cual había hecho el RAI que acabo de comentar,
sí,
de las 14 provincias. Pero ahí fue donde el diablo, y no tanto el diablo encarnado en un hijo mala madre, metió la cola, porque
sí,
el solitario del avión se encontró con la resistencia de un instructor del aeroclub argentino, que por aparente celo, es decir, como una mina va a volar,
sí,
perdón, una mina, una mujer, pero una mina,
sí, ¿vale? Sí.
Y aparte va a volar mejor que yo, aquel polonga soy yo, una mina no. Entonces se negó rotundamente a cederle el aparato. Finalmente, por presión de las autoridades, tuvo que ceder un avión.
Así
que
es.
Que ella solicitaba, y le dieron uno que pertenecía al Aeroclub Argentino, no al de la aviación militar, mm-hmm, y que se daban reparaciones desde hacía bastante.
Así es.
Al día del Palomar. Mm-hmm. Bueno, 6 de septiembre, 23 de noviembre, Morón, escenario de tanto vuelo. Carlos inició la prometida exhibición y, como siempre, temeraria, para la falta de práctica motivada por un temporario alejamiento de la actividad aérea, la tensión, el estado de ánimo por esta discusión con este infeliz, que no lo recordamos,
sí,
pero ella sí, se combinaron de manera fatal para el último invertido, una moda arriesgada y reservada solamente a pilotos como ella. Las uruguayas querían verlo, esta maniobra, el último invertido, el avión pasó y lamentablemente provocó el trágico accidente que le costó la vida. Murió haciendo un looping invertido.
Exacto.
Bueno, por esas cosas del destino, Jorge Ñuvi y Carola Lorenzini estuvieron unidos por el trágico final. No me cabe la menor duda que están en este momento arriba de una nube en el
Así
cielo
es.
compartiendo un trago o algo, a una sesión de teatro, y murieron en similares circunstancias, ambos jóvenes y bonitos.
Mm-hmm.
Casi a la misma edad, fíjate vos. Jorge
sí.
tenía 38 años y Carola cumplió los 42.
Mm-hmm.
Así que
vamos a decir también que el velatorio justamente tuvo una gran concurrencia y su entierro fue en el cementerio que queda cerca de aquí, cementerio de la Recoleta. Luego sus restos fueron llevados al cementerio de San Vicente. ¿Sabes qué me parece interesante, mi sí, querido una, Pepe?
Lo acompañó mucho el
sí.
público, la gente, los admiradores.
Los homenajes que ha habido, que nosotros no lo sabemos, a Carola Lorenzini. Hoy en día muchas calles de varias ciudades de Argentina llevan el nombre de Carola Lorenzini en su honor. Inclusive en la ciudad de Córdoba existe un barrio con su nombre. El 24 de noviembre de 2001, el Correo Argentino emitió un sello postal conmemorativo bajo la consigna Aviación Carola Lorenzini y Jean Mermoz, que lleva su imagen. Es decir, que nos trajiste, por lo menos para nosotros, un alimento al alma y nos trajiste.
Sí, lo que acabas de comentar demuestra que en el fondo ella no está olvidada, pero si vamos al caso, todas las calles de Buenos Aires, de las ciudades de nuestro país, cuando uno pregunta quién es fulano de tal,
no tiene ni idea.
El olvido consciente. Afortunadamente se conserva su nombre, pero lo que nosotros hacemos al hablar de los olvidados es retrotraer su memoria y refrescar por qué son famosos, por qué están en la historia y qué es lo que hicieron.
Bien, vamos a decir que Los Olvidados tiene su canal de YouTube, ingresen porque hay 3 episodios, uno mejor que el otro. Los Olvidados, canal de YouTube, son espectaculares. Luego también, todos los viernes 12:30, aquí presente Los Olvidados a nivel radial. Y por último, el lunes vas a tener un programazo del valor de las palabras de 14 a 15, aquí por esta maravillosa emisora, a través de José Luis Pepe Muñoz Aspiri.
El que viene el lunes, el invitado el lunes, pero parate, Catalina,
hay
que meternos en un búnker.
Hay mucho, mucho, inolvidable va a ser. Gracias, Pepe, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Gracias, buen fin de semana voy a los oyentes.
Gracias, maestro. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri.
cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri.
Y ahora continuamos con él en un tiempo de encuentro y un tiempo de encuentro en las diferencias. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar, además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con el gran Julián Chasco. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ale, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cómo te va?
Bueno Juli, vamos a empezar a hablar. ¿Qué es lo que dijeron el domingo las urnas para vos?
Bueno, el domingo las urnas dijeron que hubo un día democrático donde votó más gente de la que nosotros estábamos diciendo que iba a votar, lo cual es muy bueno, donde se compitió en una PASO en algunas de las coaliciones, donde hubo claros ganadores y unos cuantos derrotados, y donde, bueno, pasó una realidad insoslayable, que es que una gran parte de la sociedad marcó un rumbo totalmente distinto al que llevamos actualmente.
En relación al triunfo de Patricia Bullrich, vos estando y trabajando con ella, ¿cuál te pareció que fue el balance de lo que sucedió? ¿Se esperaba más? ¿Cuáles son los pasos a continuar al respecto? ¿Y si crees que puede haber un balotaje o están trabajando para incrementar los números? Porque algunos hablan, si bien es más derecha Patricia y hablan de una extrema derecha de parte de Milei, ¿cuál es tu visión al respecto?
No, mira, yo creo que lo del domingo fue plasmar lo que nosotros veníamos viendo. La verdad que no había una encuesta que estuviera certera, todos teníamos cierta incertidumbre, que obviamente se confirmó el domingo, porque más allá de que nosotros teníamos la expectativa de que nuestra PASO fuera de esa manera, creo que nadie tuvo en cuenta el caudal de más o menos 10 puntos de diferencia entre lo que decían las encuestas y lo que realmente sacó Milei, que creo que esa fue la gran sorpresa. Lo otro para nosotros no fue sorpresa, porque la verdad que nosotros lo estábamos esperando, lo veíamos, veíamos que Patricia estaba realmente muy bien en la PASO, nosotros lo notábamos en cada lugar que fuéramos. Obviamente me parece que el domingo se derribaron algunos mitos.
Sí.
Me parece que uno de los mitos que se derribó, y creo que ese mito lo derribó el sector nuestro,
sí,
fue que la dirigencia es la dueña de los votos y que conduce al electorado a determinado espacio. Nosotros creo que te lo he contado más de una vez, la mayoría de la dirigencia, tanto del PRO como de la UCR, incluso de la coalición cívica, está ubicada del lado de Horacio, y evidentemente la gente votó a conciencia y votó lo que tenía ganas de votar, digamos, de alguna forma.
También el domingo hay algo que se desbastó, que tiene que ver con los aparatos.
Bueno, justamente ese es el otro mito que te iba a decir, que para mí se derriba, que los aparatos conducen y llevan a la gente a votar de manera... como arreándolos, digamos.
Exacto.
Como arreando la gente. Me parece que el domingo estuvo claro que, por lo menos en donde a mí me toca, que es el interior de Córdoba, incluso en la capital, no hubo grandes aparatos movilizando, y sin embargo la gente fue a votar y votó como quiso, lo cual es altamente saludable desde el punto de vista democrático. Lo que votó después, bueno, no sé, eso es otro análisis.
Sí.
Yo creo que lo que se votó el domingo es un voto con la panza y con el corazón. No sé si se va a volver a repetir de esa forma. Me parece que el próximo voto tiene que ser un voto más razonado, un voto más con la cabeza, pero creo que estuvo claro que al gobierno le tiene que quedar claro, y me parece que no lo está teniendo, que el 60 o casi el 70% de la población, pero seguramente el 60, le dijo que el rumbo era el incorrecto.
Bien.
Y me parece que no toman nota, porque a mí me ha tocado estar en algún medio esta semana compartiendo con amigos del Frente para la Victoria o
sí,
por la Patria, y ellos, a mí me suena que están planteando que la que se equivocó es la gente, que la gente está equivocada, que ellos tienen la razón y que la gente no los entiende, o que la gente no está lo suficientemente capacitada como para entender cómo debieran ser las cosas, y me parece que están ellos errando el rumbo, de que no están entendiendo lo que le está diciendo la gente. Que por
si
más
hacen
que,
esa lectura, es un horror.
Yo la veo, yo veo esa lectura, yo lo veo permanentemente en los en los referentes de Unión por la Patria específicamente.
¿De dónde puede sacar votos Patricia Bullrich?
Mira, yo creo que los votos, primero, hubo mucha gente que no fue a votar, un 10% de la población que no votó.
Sí, ausentismo.
Promedio con lo que se suele votar normalmente. Va a ser una elección de en serio, como se dice, porque ahora la PASO fue como un entrenamiento en el que la realidad es que nosotros, obviamente en Argentina, a la PASO le damos un valor muy importante. Pasó en la elección anterior de presidente y vuelve a pasar en esta, que la PASO se convierte en una especie de gran encuesta o una pre-primera vuelta, es decir, una vuelta previa,
sí.
En la que se miden cosas que por ahí no se pueden medir, porque, a ver, la realidad es que yo he escuchado mucho este discurso de que porque en la coalición de Juntos por el Cambio se peleaban, los votos se le fueron. Yo lo que pregunto es, ¿qué otro método democrático conocen para dirimir una candidatura a presidente?
Bueno, discúlpame, ese sería un horror desde el lado de la oposición, si lo miran así. La gente votó por lo que votó por muchos motivos, y hay que saberlos escuchar. Es decir, Patricia Bullrich ganó porque la gente quiere ese estilo, la gente necesita una personalidad y una persona con esas características y no con la tibieza que marcó claramente Horacio Rodríguez Larreta. Hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar a las urnas indiscutiblemente. Ahora te quiero preguntar, Julián, al respecto, te quiero preguntar sobre el otro día de las PASO. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la devaluación que generó Sergio Massa, en donde ahora dice que un 100% le pidió el Fondo Monetario Internacional? No es así. Todos lo sabemos internamente que no pidió un 100%, y nos vamos a adentrar a que dijo: yo entregué el 20% haciendo campaña. Esto lo sabemos. Pero devaluación del día lunes, dólar que no paraba, que ha llegado en esta semana 800, ahora está en 720, 730. Las tasas de interés que suben, ahora también sube los precios vinculados con la luz. Por consiguiente, hay pymes que no saben qué van a hacer, tienen 400% de aumento. ¿Qué opinas de lo acontecido post-paso? ¿Qué análisis podés hacer?
Bueno, el mismo que te decía recién. Yo veo una desconexión absoluta de la política y en particular del gobierno de lo que pasa en el país. Es entendible que Massa es ministro, presidente en ejercicio, porque está actuando de presidente, y además candidato. Entonces es prácticamente imposible que a los tres roles los puedas cumplir bien. Ahora, creer que la devaluación te la pone el Fondo Monetario es seguir creyendo, y por eso te digo que me parece que no les cae.
Por eso te lo digo.
Es seguir creyendo que los problemas son el fondo, y el problema somos nosotros. Es decir, el fondo no nos va a decir más que lo que nos diría cualquiera que estuviera mirándonos de afuera, tenga o no tenga intereses para con nosotros. Es decir, si vos vas al banco, y en el banco del banco de tu pueblo, y pedís plata, y el gerente ve que vos tenés una sangría permanente en tu cuenta bancaria, en tu cuenta corriente todos los meses, te va a decir: mirá, tratá de dejar un saldo, porque si no, no vas a llegar a pagar la cuota del crédito. Bueno, esto es exactamente lo mismo. El que mira de afuera está viendo que lo nuestro es una sangría que no se corta y que no se frena, y que la devaluación puede ser del 20, ya pasó, ya está, ya terminó, ya esa devaluación no sirvió porque se perdió. Probablemente esa devaluación tenía que haber sido en marzo, no se quiso hacer porque creían que tenían chances electorales, y me parece que por ahí pasaba su expectativa. La realidad es que tenemos uno de los peores ministros de economía de la historia, que él cree que es bueno, que él cree todavía que puede ser presidente, y que van a luchar por eso. Entonces, afuera va a decir una cosa, adentro va a volver a ponerle plata en el bolsillo a la gente.
Exacto, la semana que viene se vienen medidas al respecto, claro, y lo único que resta es inyectar plata a la gente. Exacto.
Y va a volver a espiralizar la inflación, porque esto que pasó esta semana, olvídate la devaluación, eso se convierte en devaluación, en inflación de manera inmediata o anterior a la devaluación. Es decir, todos sabemos lo que pasó con los precios esta semana, que el lunes a la mañana nos llegaban listas de precios de los proveedores con el 25% de aumento, y a las 10 de la mañana te decían: no, para, no pases esa lista o no tomes ese precio como válido porque va a haber otro aumento durante la mañana. Si no lo hubo el lunes, lo hubo el martes, y si no lo hubo el martes, lo hubo el miércoles. O sea que para el caso es lo mismo.
Ahora con el dólar, con el dólar vinculado a lo que es soja y vinculado a lo que es maíz, quedó trunco, porque con la devaluación está más alto a través de las devaluaciones que a través de lo que habían dejado el dólar soja y el dólar maíz. Murió.
Bueno, pero es que lo dijimos siempre, ¿qué es el dólar soja, el dólar maíz o el dólar lo que sea? Es una devaluación parcial para un sector. Bueno, ahora fue para todos. Listo, o sea que lo que creíamos o lo que teníamos para un sector, ahora está para todos. Obviamente, a ese sector, en cierto modo, lo beneficiaba, entre comillas, porque le daba un margen relativo de mejora cambiaria, pero por el otro lado, se escapaban los dólares porque eran dólares que se le vendían baratos a los importadores. Bueno, estamos en el cuello de botella y en la misma espiral en la que estamos hace una semana. No ha cambiado absolutamente nada. Lo único que cambió es que se pone sobre la mesa la realidad de las cosas.
Por último, ¿qué pasaría si gana Patricia en materia económica?
Mira, yo creo que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que gane Patricia, porque Patricia tiene un equipo, tiene una experiencia, tiene un plan, tiene un proyecto. No se cree la ganadora ni la primero, no se cree la vencedora, que eso es muy importante. Acá hay personajes que ya creen que son vencedores, y cuando hay vencedores, o hay gente que cree que es el Mesías de la Argentina, estamos en problemas. Yo estoy convencido de que la mejor opción es Patricia, porque tiene equipo, porque tenemos gobernadores, porque tenemos intendentes, porque tenemos senadores, porque tenemos toda la estructura para gobernar, y tenemos mucha, pero mucha experiencia. Yo escucho el planteo teórico de Milei, y la verdad, con un granito de arena que se meta en el engranaje de ese desarrollo teórico, se va todo al diablo. Exacto. Y todo cierra en un aula de la universidad o en una charla de amigos. La verdad es que la euforia que tiene un montón de gente es inaudita. Yo no puedo creer que un empleo rural esté desesperado por esa opción. Lo único que puedo ver es que votó recaliente, porque estaba recaliente con la situación y por eso votó de esa manera, y sin pensar qué es lo que puede pasar. Porque la verdad, yo no me considero un ignorante, pero las explicaciones de Milei no las entiendo. Bien. Yo no entiendo cómo va a ser para que eso teórico baje a la realidad, sobre todo que entre la gente en el plan, porque todo el plan es sin gente.
Bien.
Cuando vos le metés la gente adentro, puede estallar para cualquier lado.
Julián, nos tenemos que ir, pero te quiero preguntar algo nada más. ¿Con Patricia Bullrich va a haber más ajuste?
No, con Patricia Bullrich va a haber un plan racional, un plan con proyecto, con futuro, escalonado, que no va a ser la mentira de decir que vamos a hacer el 11 de diciembre algo que después no va a ocurrir, porque ahora empezamos a todos moderar el discurso, parece, para decir que lo que prometimos que iba a pasar el 11 no va a pasar el 11, sino que va a pasar en los primeros 11 años. Entonces, nosotros tenemos claro que lo que dijimos el primer día lo mantenemos. No dijimos locura el primer día, no decimos locuras hoy y no vamos a hacer locuras el 10 de diciembre cuando seamos gobierno.
Bien.
No hay manera que este país no salga con esfuerzo. Bien. El otro día alguien me preguntó con mala intención, un periodista me preguntó con mala intención si nosotros prometíamos sangre, sudor y lágrimas. Y yo lo que le dije es que no va a haber sangre, va a haber mucho sudor, y no va a haber lágrimas, sino que va a haber lágrimas de alegría.
Clarísimo. Julián Chasco, abrazo inmenso. En horas nos encontramos. Vamos a tener una unión por la patria y juntos por el cambio. Cuídate mucho, maestro.
Dale, un beso grande, nos vemos.
Chao. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Y ahora sí, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 12 haciendo este tiempo. Un tiempo de encuentro. Chao, gracias, los amo.